ya hace un tiempo venimos charlando con él por interno para generar esta nota, y bueno, nos había pedido unos días para terminar de procesar lo que fue todo este último año en Goes, para ver qué iba a ser de su futuro. Finalmente terminó arreglando en Urupán, y bueno, hoy sí vamos a tener la palabra de Fernando Martínez. Fernando, bienvenido, gracias por estar, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes para toda Leni, muchísimas gracias por la espera, por la tolerancia, y bueno, nada, acá estamos tranquilos en la vuelta.
Bueno, no, muchísimas gracias a vos antes que nada por cumplir la palabra y por estar con nosotros en esta tarde. Contanos un poco, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís hoy en día? ¿Qué te dejó el último año en Goes con los sinsabores que tuvo?
Y claro, hoy en día estoy mucho más tranquilo, es la realidad, pero bueno, obviamente que he chocado, por decirlo de alguna forma, quedar eliminado de la forma que quedamos, y más también, esto es un juego de equipo, todos se saben, pero bueno, también un poco dolido de mi parte, puntualmente, por no poder ayudar al equipo, ¿no? Uh-huh. No tuve muchos minutos, eso está más que sabido. Y bueno, el dolor por quedar eliminado por lo que fue todo el año, por todo lo que te comentaba, por todo lo que fue, y también la otra parte sumado, el dolor que tuve por no haber podido ayudar a mi compañero, más que nada, ¿no? Que fue un poco lo que me chocó, más que nada.
Recién lo charlábamos acá con Gonchi, con Caneiro en el programa, y yo manejábamos, ¿no? Goes termina perdiendo la serie frente a Wada por detalles en partidos muy ajustados y tirando muy mal en libres, uno de tus fuertes a lo largo de toda la carrera. Para tirar algún libre, ¿no te viste en algún momento adentro de la cancha?
Y sí, yo me veía más que para tirar un libre solo, pero como se fueron dando los partidos, como se fueron dando todo el año, ¿no? Primero que nada, pero bueno, en la etapa final, obviamente que me veía tirando algún libre, sí, y más con la cantidad de libres que fallamos en momentos, claro, en momentos fuertes del partido. Pero está, la verdad, yo esas cosas no las podía manejar porque no estaban a mi alcance. Eso ahí ya pasa al entrenador, que decide los minutos que juego y lo que no. Y después la otra realidad, que durante todo el año hicimos las cosas muy bien. Y bueno, era complicado también, ¿no? Estar de ese lado. Me tocó estar en un equipo que llegó primero a la etapa, a la fase regular, jugando muy buen básquetbol durante varios minutos del campeonato. Y bueno, el equipo siguió funcionando bien. Después, esto que estamos hablando, ¿no? Sabor amargo de quedar eliminado, de la forma de que quedamos eliminado, y más contra el rival de todos los tiempos, ¿no? Pero tal, es un poquito el sabor amargo por lo que fue todo el año, por lo que luchamos para estar ahí, y después sumado a lo que me toca a mí puntual, ¿no? Que está fuera, y bueno, tratar de ayudar al equipo de donde me tocó, que fue alentando a mis compañeros, y bueno, cuando me tocó entrar, tratar de hacer las cosas bien, para poderle darle un minuto de descanso a los compañeros, ¿no?
Bien. Fernando, teniendo en cuenta esto que manejás, ¿lo pudiste hablar con Narvarte en algún momento? ¿Dialogaste con el entrenador o no sos de pedir explicaciones cuando no jugás?
No. La verdad que nunca lo hice, nunca le pedí explicaciones a un entrenador cuando no jugaba. No lo tengo por qué hacer ahora. El entrenador toma las decisiones y es el que decide qué jugador juega y qué jugador no juega. Yo no tengo por qué pedirle explicaciones. Aparte, también hay que poner la balanza que el equipo venía espectacular. Entonces yo sería muy muy de pensar en uno mismo y no pensar en el equipo, de por qué preguntar al entrenador por qué no juego y si el equipo está ganando. Claro. Entonces eso iba a hablar muy mal de mí. Nunca lo hice. Yo siempre previsé el equipo y el club en donde estuve. Siempre, para mí no hay nadie más importante que el club. Que la camiseta que le toca defender a uno. No hay nadie, ni un entrenador, ni un jugador. Entonces, al estar así en esa situación, el equipo venía ganando, el equipo venía funcionando bien, y bueno, lo que me tocaba a mí era estar pronto para cuando el entrenador me llamara, poder ayudar al equipo. Y simplemente eso, fue para lo que me preparé, ¿no? Bien. Obviamente que arranqué con un año un poco complicado, por llamarlo de alguna forma, pero rápido me puse con la operación de la hernia. A los 15, 20 días ya estaba entrenando. Y bueno, el mes y poco también estuve entrenando a la par con todos mis compañeros. Y bueno, y esperando la oportunidad, es la verdad. Uno siempre entrena esperando la oportunidad. Después, yo hice todo lo que estaba al alcance de mi mano. Te juro que hice todo lo que estaba al alcance de mis manos. Después lo otro, yo no lo puedo manejar y tampoco puedo meterme, porque ahí es una línea que yo nunca crucé. Yo la línea del entrenador siempre la respeté y siempre con... No solo acá, en Gómez, sino durante toda mi carrera.
Totalmente. Fer, teniendo en cuenta esto que marcás, ¿no? Lo de la operación, sí. Después en determinado momento del año mismo desde Goes se informó que ibas a estar cambiado, pero que no ibas a ser utilizado por temas físicos. Ahí en el medio, ¿qué hubo? ¿Qué fue realmente lo que pasó?
Ahí pasó que yo andaba con un dolor en el Aquiles, en el tendón de Aquiles bastante fuerte. Estuve casi un mes y medio con ese dolor. Obviamente uno con la edad que tiene ya conoce sus dolores, y bueno, yo sabía que había algo un poquito más que una tendinitis, pero bueno, prioricé seguir entrenando y seguir jugando. Cuando me hago una ecografía, porque ya el dolor era un poco más fuerte, más de lo normal, bueno, ahí es que sale una roturita ahí en el paratendón, por suerte el Aquiles estaba bien. Era una semana importante ahí, si mal no recuerdo, que era contra Biguá y contra Urucán.
Sí.
Entonces ahí le dije al entrenador que bueno, que yo tenía que parar, pero sabiendo los dos partidos importantes que se nos venían, que yo iba a jugar esa semana, que me utilizara lo que tendría que utilizarme, lo que él consideraba, y que después me hacía el tratamiento, que venía un parate.
Bien.
Bueno, fuimos al partido y no tuve ningún minuto. Entonces ahí dije, bueno, ¿para qué voy a seguir estirando esto si no tuve la suerte de jugar, de poder estar un minuto? Prefiero hacerme el tratamiento este, que me iba a demorar unos 20 días, 25, y cuanto más temprano lo haga, más rápido iba a recuperar para la etapa final. Y bueno, y eso fue lo que pasó. Y ahí fue que realicé el tratamiento, ¿no? Y me demandó estar unos 20 y pico de días fuera ahí.
Fernando, Gonchi, te saludo.
¿Cómo estás?
Bien. Te pregunto porque viste esas cosas, la hemos visto y nos hemos cruzado varias veces en cancha, y bueno, a uno le llamaba la atención un poco tu ubicación desde hasta en el banco, ¿no? Bien alejado de casi todo, ¿no? Sobre todo del entrenador, en una punta. ¿Eso tenía algo que ver con tu sensación dentro del equipo o era porque siempre optaste por sentarte ahí?
No, Gonchi, eso si mirás, siempre soy el último.
Bien.
Siempre soy el último sentado, siempre.
No, ¿y sabes por qué te lo pregunto? Porque mucha gente me ha dicho, viste, mirá, estás ya alejado, como que, viste, y está bueno que lo aclares.
No, esa gente que te dijo eso, obviamente no me conoce y no sabe, sino que se ponga a ver algún partido de Malvin, o si querés después la nota, postee alguna foto. Siempre soy el último a sentarme, siempre, pero es algo que he mantenido hace años.
Bien.
Quizás lo hago porque lo vivo diferente. Y bueno, ustedes han visto que yo me paro mucho y estoy dentro de la cancha. Y es la parte que me queda más fácil para poder salir de la estática también, ¿no?
También,
la estática,
claro.
Es un poco alta y tengo que saltarla.
Claro.
Si quiero meterme. Entonces, hace mucho tiempo que me siento ahí en el final. Y quieras o no, los jueces me dejan estar un poquito más. Si me siento al lado del entrenador o cerca, los jueces son los primeros que miran. Entonces,
bien,
yo me siento en esa parte final para que la vista de los jueces en este caso... se centra en el entrenador y los que estén cerca, y no en el final, que muchas veces hasta me voy para atrás ahí, ¿no? Pero no tiene nada que ver con si yo tengo un problema con el entrenador o no, esto lo hice toda mi vida.
Bien, y está bueno aunque lo hayas aclarado, y por eso un poquito la pregunta que venía por ahí. ¿Cómo ha sido, o cómo crees vos, ¿no? También desde el punto de vista de entrenador, ¿no? ¿Qué ha sido la metodología que ha traído Narvarte, ¿no? Entrenamientos diferentes, ¿no? En horarios de repente diferentes también. Digo, ¿cómo la viste vos desde ese punto de vista nomás?
Sí, es una metodología que ya hay muchos equipos acá la están usando, ¿no? Que ha tenido mucha influencia por niveles internacionales. Que obviamente en todas partes del mundo quizás se hace eso. Y está muy bueno el tema de vos ir en un horario solo y poder realizar todo lo que te compete con nivel tanto de práctica, física, musculación. Está muy bueno. Si bien demanda un horario un poco más extenso que lo normal, si si juntaríamos el doble horario que estábamos acostumbrados,
claro,
es prácticamente lo mismo, lo único que vos sabés que vas una vez sola al club. Y quieras o no, te libera otros tiempos, ¿no? En la tarde, o muchos entrenadores optan por la tarde y la mañana libre. Pero está bueno, es una metodología que ha dado mucho resultado. Esto no fue que lo inventó Narvarte, ni mucho menos. Se usan muchos entrenadores, uh-huh, y acá también se usaba. Obviamente que para nosotros, jugadores de vieja escuela, que estábamos muy acostumbrados al doble turno, uh-huh, al principio chocó un poquito, pero después estaba muy buena esa parte.
No, y aparte me imagino todas las noches libres también, ¿no? Digo, entrenabas, claro, bastante durante la tarde, pero justamente tenías mucho tiempo para ver otros partidos, para, bueno, descansar, para estar con la familia, que eso, claro, no es un dato menor.
Te podés organizar distinto, y mismo la ida al club, uh-huh, si vos tenés una ida al club que te demanda media hora para ir, media hora para volver,
claro,
ahí ya tenés una hora, la multiplicás por dos, son dos horas que vos perdés durante, claro, todo el día, y quieras o no, vas ganando tiempo en esa parte, y también te podés acomodar, ¿no? Porque hay que recordar que el deportista tiene una vida también, uh-huh, tiene una vida, tiene una familia, y tiene que cumplir con ciertos requisitos, y esta parte, quieras o no, te aliviana un poco más el tema ese para poder estructurarte sobre todo la semana, ¿no?
Los grandes perjudicados éramos nosotros, contigo sobre todo, ¿no? Pues llegabas a tu casa molido y de ponerte a las 3 al aire no había chance ninguna porque esa siesta era impenetrable.
Claro, sí, la siesta, todo el mundo sabe que duermo poco y la siesta para mí es la vida. Ahora estoy con las formativas de hoy, se me ha cortado todo esto un poquito, uh-huh, pero bueno, la verdad que sí, todos saben que me levanto muy temprano y tengo que dormir una horita y pico de tarde para después tirar de vuelta hasta las 2, 3 de la mañana, pero bueno. Bien. Es la rutina que tengo hace mucho tiempo. Les pido disculpas.
No, por favor, por favor. Fernando, ya que tocaste el tema y no tenemos mucho tiempo y queremos abarcar la mayor cantidad de temas posibles, ¿cómo te estás sintiendo en este nuevo rol que estás teniendo como supervisor general de todas las formativas de GOES? ¿Cómo está siendo el día a día?
La verdad que bien, muy, muy contento. Obviamente es una etapa nueva, diferente, de aprendizajes. Esto de supervisor general, yo hablé con todos los entrenadores que estaban, yo quizás tenía que haber arrancado mucho antes, uh-huh, por diversos motivos, se arrancó ahora en mitad de torneo, por decirlo de alguna forma, y bueno, yo estoy simplemente, como le dije a todos los entrenadores, tanto al Colo, a Gaby, a Facu, que son un poco los entrenadores, Mateo, que también es el que está en la parte física, yo estoy para sumar a ellos, yo lo que puedo aprender de ellos lo voy a hacer, en lo que yo pueda ayudarlos a ellos, ellos me lo comentan a mí también, tampoco puedo venir ahora a mitad de temporada y decirle, tenemos que hacer esto, esto y esto, no, porque hay una metodología de trabajo que ellos vienen aplicando ya de hace 4 o 5 meses, uh-huh, entonces quieras o no, ahora yo simplemente estoy para sumar, obviamente que ellos me comentan a ver qué me parece algunas cosas y tratamos un feedback que está bueno y de vuelta para poder ir sumando. Y bueno, nada, es ir aprendiendo tanto ellos de mí como yo de ellos y poder sumar todo lo que sea para que los pibes tengan un aprendizaje completo, ¿no?
Uh-huh. Viviste mucho tiempo con él dentro del club. ¿Qué te dejó ayer la salida de Jorge Cibreiro de la institución?
Bueno, fue un tema difícil. Yo con Jorge tengo una relación quizás con más afinidad con la mayor de todos, obviamente también está Fabio, que son con los que más compartimos durante todo este tiempo. Yo una vez que me enteré de la salida del club, que ya no iban a contar conmigo, al otro día lo primero que hice fue llamar y agradecerle tanto a Jorge como a Fabio. Fue lo primero que hice al otro día temprano, lo llamé y le agradecí porque la verdad que el cariño que me brindaron durante todo este tiempo, tanto ellos dos, como después un punto aparte para la hinchada, ¿no? Que llegué, ahora voy a tocar ese temita también.
Dale.
Pero obviamente que duele, porque Jorge es una persona que fue prácticamente el impulsor de que me traigan a GOES. Yo lo he tenido durante mucho tiempo acá en el club, sé la clase de persona que es. Quizás también lo hablé con él y con mucho más, el problema que hubo el año pasado en la etapa de playoff que estábamos, con todo lo que trajo, la salida de él, que ya se venía hablando, no se tenía que haber hecho de esa forma, pero bueno, fue lo que pasó, y obviamente que duele, porque es un es un tipo derecho, como dice mi viejo, ¿no? Un señor, y cuando mi viejo dice señor, para mí es tocar el cielo con las manos. Y bueno, la verdad es que duele, duele, pero bueno, él va a estar vinculado, va a seguir vinculado, esperemos que siga vinculado tanto a Goes, como a su querido Goes, como también al básquetbol, que es una persona que siempre le puso todo y más, ¿no? Para que el club estuviera en el lugar que esté. Y bueno, simplemente agradecimiento hacia él, hacia su persona y hacia su familia. Simplemente palabras de agradecimiento.
Sí, vinculado va a seguir seguro porque es el nombre claro. Que hoy en día se maneja para suceder a Ricardo Bayro en la presidencia de la federación.
Bueno, me alegraría un montón con él porque sé, como te digo, sé la clase de persona que es y sé la pasión que tiene y realmente le haría muy bien al básquetbol en general, te hablo no solo a Goes, que Jorge estuviera, que siga vinculado. Porque esas personas que siempre apuestan a más, al básquetbol en general, hay que tenerlas siempre cerquitas.
Bien.
Después un par aparte también para Fabio, que también le agradecí, como todos.
Fabio Piazza.
Fabio Piazza, obviamente, también le agradecí, y palabras de agradecimiento para él también. No solo por lo que hizo por mí cuando llegué al club, sino también con todo esto que derivó en la participación en las formativas. Y después sí, un párrafo aparte para la hinchada de Goes, ¿no? Que no deja de sorprenderme porque ahora ni bien se enteraron que yo se sabía, ¿no? Que yo no iba a participar, que yo no iba a tener lugar en el club. Ya se sabía de hace mucho tiempo. Pero bueno, más allá que yo cuando lo publiqué en las redes sociales, me llamó la atención, el agradecimiento de la gente porque yo lo conozco y sé que la hinchada de Goes es muy agradecido conmigo, pero bueno, me llamó la atención, para bien, que en pilas de hincha de Goes, pero fanáticos de Goes, se pongan contentos que yo pueda tener la chance de seguir jugando, ¿no? De estar dentro de una cancha, y la verdad que obviamente, de vuelta otra vez, agradecimiento para todos ellos, porque la realidad, no hay palabras, cuando dicen que no tiende a resultado, la hinchada es así, es una hinchada que cuesta mucho que a uno lo quieran, y bueno, después que uno logra entrar, te hacen sentir el apoyo siempre, ¿no? Siempre hasta cuando uno se va, con eso te digo todo.
Bien. Y hablando un poco ahora de lo que se te viene, ¿por qué terminaste eligiendo Urupán? ¿Qué te sedujo de ir a jugar al equipo de Esteban Yaquinta?
Y fueron un montón de cosas. Primero que nada, el interés que hubo, tanto del club, ni que hablar como de Esteban, que tuve una reunión con él y me demostró un interés realmente muy bueno. Y bueno, el club viene haciendo las cosas realmente muy bien. Sumado a eso, los jugadores que iba a sumar en ese momento, más los que ya tenía, y después pongo la balanza que el entrenador tuvo la gentileza de tomar un café conmigo, explicarme para qué me quiere, todo, la balanza se volcó al 200% para ese lado. No tuve mucho que elegir, habían otras opciones, pero cuando tengo todo eso arriba de la balanza y pongo un entrenador que me quiera, ya está, ¿eh? No.
Sí, no había mucho más para pensar.
No hay nada que pensar. Yo ahora lo único que quiero es jugar.
Bien.
Es jugar de vuelta y estar contento de vuelta en una cancha de básquetbol. Y bueno, me pareció para mí que la mejor opción fue esa y no tengo duda que va a ser esa.
Fernando, de Malvin, ¿no recibiste ningún llamado?
No, de Malvin no. Tuve sí compañeros, jugadores que están ahí, que me preguntaron. No de la directiva, no Bien. Puntual de la directiva. Sí jugadores, como también he tenido llamados de otros lados. Pero puntual de la directiva, no.
¿Te sorprendió?
No me sorprendió. A ver, Alén, tengo 42 años. Claro. Me sorprendió que haya equipos que se interesen por mí, ¿me entendés? Eso es lo que me sorprende. Y eso fue una de las opciones por la cual yo opté. Que un entrenador venga con 42 años que te quiera tener en cuenta, eso es lo que a mí me convence para poder estar. No sé si me explico.
Sí, claro, por eso. Por supuesto.
No, y eso, Fernando, es sumamente importante en la carrera de cualquier jugador. Sea que tenga 42 años como tenés vos, como un pibe de 22, 23, 24 años, ¿no? Tener la posibilidad de que varios equipos pregunten por uno y después uno obviamente tiene ese abanico de posibilidades como para elegir, sea cualquier tipo de edad y más creo que en el caso tuyo, que bueno, me imagino que la seducción por parte de Urpán y de su entrenador ha sido un poco eso, ¿no? Que vuelvas a estar dentro de la cancha, ¿no? Sobre todo.
Claro, claro, totalmente, todo por ese lado más que nada, y bueno, la verdad que muy muy contento, muy agradecido, tanto a la dirigencia grupal como también al cuerpo técnico, también agradecer a Facundo Hernández que se puso en contacto conmigo, y bueno, tuvimos unas largas charlas y también se movió un montón para conseguirme esto, así que también agradecido a todos, hay que ser agradecido en la vida. Y por eso me agradezco a todos.
Bien. Es la última temporada, no te pusiste un plazo, ¿cómo manejás eso?
Y te la dejo picando, vamos a ver qué pasa este año y después vemos. Por ahora lo principal es llegar bien al arranque y listo.
Bien.
Y si me disculpas, Alem, me tengo que ir para todas las corridas.
Anda tranquilo, Fer, muchísimas gracias por todo, un abrazo grande.
Si querés hablamos la semana que viene de vuelta, le mando un abrazo a todos. Muchas gracias por la comprensión y un saludo para todos.
Vamos arriba, un abrazo grande. El enano Fernando Martínez, siendo el enano Fernando Martínez, tal cual, auténtico, como siempre, un gusto charlar con Fernando en este segmento del programa. Y vaya si dejó cosas, Vaya si dejó cosas.
Sí, no, es auténtico, ¿no? Fernando Martínez, hasta cuando se tenía que ir, y cosas que hacer, ¿no? En la vida cotidiana que todos tenemos. Y que esté bueno para hacerse ese ratito para charlar con nosotros, que ya lo tenía prometido hace tiempo contigo, Alén, y que bueno, obviamente tuvimos cosas que, como decís vos, ¿no? Dejaron mucho en situaciones que uno de repente podía visualizar de afuera, y es que está bueno que el propio protagonista lo haya podido decir.